Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo podcast en Grupo Humanos. Para quienes nos están escuchando por primera vez, queremos compartirles que este es un espacio donde hablamos de contenido consciente y el uso correcto de la información, ¿ok? Nuestra principal causa es hacerle la guerra a la infodemia y a toda esa información que genere ansiedad.
Hola, bueno, en el episodio de hoy queremos tocar un tema que nos parece muy interesante debido a que está primero en auge y segundo, está teniendo un efecto considerable no solamente en el bienestar físico y también psicológico de, bueno, de todos los empleados, de todos nosotros, ¿no? Y se trata de las nuevas modalidades de trabajo, de cómo se está gestionando, de cuáles son los principales problemas o afecciones que están teniendo estos trabajadores estando desde casa. Para eso tenemos en esta oportunidad un invitado muy especial, que es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo en Venezuela, quien ha trabajado durante más de 10 años en Recursos Humanos, Simón Molina, para ustedes.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con el grupo Humanos.
Gracias, Simón. Entonces, bueno, les contamos que este podcast va a tener una estructura bastante sencilla. Elegimos unos temas que nos parecieron los más importantes a desarrollar en relación con el trabajo remoto y cómo esto de alguna forma está afectando positiva o negativamente a todos los que lo estamos practicando. El primer punto corresponde a la disminución de sueldo. Una gran parte de los trabajadores en los últimos 8 meses han sufrido de reducción de sueldo, ¿okay? Debido a lo que ya todos sabemos. Esta reducción de sueldo básicamente obedece en la gran mayoría de las industrias a, bueno, una disminución clara en las ventas, tratos que se cerraron, clientes que se fueron, y en fin, cada industria ha presentado escenarios distintos, pero básicamente la conclusión es la misma. Muchas personas se han quedado sin empleo, pero muchas de quienes aún tenemos empleo nos hemos visto afectados con el tema de disminución de sueldo. Entonces, bueno, para eso invitamos a Simón. Nos parece sumamente importante tener la opinión de alguien que trabaja directamente con recursos humanos. Y, bueno, la idea es que desde su experiencia nos cuente qué considera de cada uno de estos elementos.
Bueno, fíjate, efectivamente, desde marzo la vida nos cambió a las personas y, por supuesto, a las organizaciones en 180 grados. No sabía venir este tema y simplemente las organizaciones lo que hicieron fue tratar de sobrevivir con esta realidad. Pasa mucho que, por supuesto, los principales afectados son los colaboradores o son los trabajadores del día a día. Sin embargo, esto va a variar siempre y cuando haya una normativa legal clara en el transcurso de esta cuarentena. Por ejemplo, no se tenían muchos acuerdos en cuanto a cuáles eran las acciones a tomar. Sin embargo, algunos países, sobre todo también de la región, lo que han hecho es reunirse de manera tripartita, sindicatos, empleadores y gobierno, para tratar de sobrellevar esta situación, para que el golpe económico sea lo más, digamos, organizado posible, si se puede utilizar ese término. Siempre y cuando existan términos claros, es posible hacerlo. Es posible hacerlo lo que no es posible es tomar decisiones unilaterales que efectivamente están menoscabando el salario de los colaboradores, de los trabajadores. Por ejemplo, se han visto casos en Argentina donde sindicatos, gobiernos y empresas se pusieron de acuerdo y establecieron hasta un límite de 25% de reducción en los salarios de los trabajadores. Y eso ha ayudado también a que la incertidumbre disminuya un poco, ¿no? Caso contrario a los que simplemente otros países viven el día a día, donde no hay una normativa legal todavía después de 5 meses, donde simplemente sobreviven los que pueden y muchas de esas decisiones son tomadas de manera unilateral, y eso es lo que no se debe permitir o no se debe caer tampoco en estas prácticas.
Ok, Simón, no, es importante también, y hay algo que está sucediendo, que además de la reducción por decisión unilateral de los sueldos, en paralelo también hay un aumento de la responsabilidad, ¿no? Porque estamos trabajando en unas modalidades remotas donde las gerencias quizás piensan que el empleado tiene todas las mejores condiciones para trabajar porque está en su casa, porque no tiene que trasladarse, porque no, sí, quizás se enfrenta a todos los horarios o los causas o del entorno que puedan quizás incidir, ¿no? Pero hay algo que también es muy interesante y que creo que se tiene que replantear, y es, ok, estoy trabajando desde casa, pero eso no quiere decir que tenga que tener más funciones o más asignaciones al día, ¿no? Porque, ok, si hay reducción, o puede que algunos no hayan padecido la reducción de sueldo, pero es evidente que con este tema de la productividad, de ser muchísimo más productivo o el multitasking, pues por supuesto está afectando también a los empleados que trabajan desde su casa, ¿no?
Efectivamente, pienso que en este caso es un tema de adaptación de las empresas, ¿no?, ante esto que estamos viviendo. Creo que el uso y costumbre nos hizo pensar que estos eventos, por supuesto, no iban a suceder. Sin embargo, en este caso, creo que la comunicación es fundamental, ¿no? La comunicación en el sentido de tener claro que simplemente es un cambio del entorno en el que estamos trabajando. Antes estábamos en una oficina, ahora estamos en las casas, y ese debería ser uno de los pocos elementos diferenciadores. Para que esto sea posible, que el trabajo, todas las funciones sean realizadas de la misma manera que antes, pero ahora en casa, debería ser la única diferencia. Solamente que también hemos sabido de estas organizaciones que no se han adaptado, que esa adaptación le ha sido un poco más cuesta arriba, en el sentido de tener en cuenta que estas funciones o estas tareas simplemente son las mismas, siguen siendo las mismas, a menos, por supuesto, que ocurra una disminución del personal o un recorte en la nómina. Allí, usualmente, lo que se hace es una redistribución de las tareas. Sin embargo, más que la alta dirección, que también tiene un peso importante en esta decisión, muchas veces creo que el tema repercute directamente con los supervisores o estos jefes directos, ¿no? De saber gerenciar ante estas dificultades y saber tener el equilibrio de cómo organizarse ante esta situación con su grupo de trabajo. Y eso es lo que marcaría la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal.
Sí, exacto. Creo que además lo que dices es completamente cierto, e hilando un poco escenario son consecuencias que vienen en cadena, o sea, como lo mencionaba en el punto 1, bueno, está el tema de la disminución de sueldo, pero está totalmente vinculado, o sea, abraza directamente al tema de, bueno, me disminuyeron el sueldo, como comenta Stephanie, quizá no me lo disminuyeron, pero en ambos casos mis tareas se duplicaron o se triplicaron. Y adicional, quiero pegar allí el tercer punto, que es el tema de los horarios. Ya lo hemos asomado, pero sin duda la sensación, o bueno, la realidad de pasar el trabajo de la oficina a la casa, con todo lo que eso conlleva, positivo o no tanto, pero bueno, con esta nueva realidad en que, bueno, ahora yo trabajo en casa, hago todo desde casa, las personas que tienen hijos, bueno, ahora no tienen que lidiar con el trabajo, sino que también tienen que lidiar con los hijos, con el esposo, en fin, etc. Justamente esta transición del espacio físico al que estábamos acostumbrados, a nuestra casa, da pie también para que se distorsione un poco el tema del horario, ¿okay? Y el respeto del mismo. ¿Por qué lo digo? Y aquí quiero hacer dos diferencias importantes. La primera es que hay gente que trabaja freelance, ¿okay? Y hay gente que trabaja de forma remota. A veces creemos que son sinónimos, pero realmente no lo son. Entonces, antes de continuar con el tema de los horarios, quiero aclarar esta pequeña diferencia. Una persona que es freelance, por lo general, no está vinculada como nómina fija de la empresa. Es decir, que sus horarios se manejan de forma diferente. ¿Por qué? Porque sencillamente una persona que trabaja como freelancer no cumple horario. Versus una persona que trabaja de forma remota, por lo general sí está vinculada, forma parte de la nómina fija de la empresa y además cumple horario. Yo puedo trabajar remoto, de hecho en mi caso particular yo llevo más de un año, casi 2 años, trabajando de manera remota, estoy vinculado a la empresa, pero cumple horario. O sea, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en ese rango de horario es que yo hago mis tareas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Creo que llevar el trabajo a la casa de forma masiva, como ha pasado este año, ha dado pie a que la gente se pierda un poco en el tema del tiempo y comencemos a recibir, no sé, quizá mensajes a deshoras, correos después de las 7, 8 de la noche, incluso asignaciones de tareas supuestamente urgentes después de cierta hora, incluida la madrugada. Entonces, ese tema del horario es muy importante porque el hecho de que estemos en la casa no quiere decir que porque tengo acceso a la computadora y no estoy perdiendo tiempo o no le estoy dedicando tiempo al traslado, por ejemplo, como han mencionado ambos, no quiere decir que yo esté jugando o que ahora trabajo 24/7 para las empresas.
Efectivamente, hay que establecer límites, sanos límites, siempre, por supuesto, de la mejor manera. Como dije anteriormente, creo que estamos en un proceso de adaptación, y cuando tenemos procesos de adaptación, tienen que ver con cultura. Y al tener elementos de cultura, de comportamientos, de cultura organizacional, va a llevar tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos o debemos dejar que estas cosas ocurran, ¿no? Por ejemplo, con el tema del horario. Simplemente creo que establecer límites, y si antes el tema de la redistribución del trabajo repercutía directamente con los jefes directos, bueno, con todos, pero más con los jefes directos, el tema de los horarios, pienso que el ejemplo debe empezar desde arriba, desde los altos directivos. Hay empresas, por ejemplo, que establecieron en el día a día, durante la cuarentena, evitar correos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Por ejemplo, no se pueden enviar correos. Por muy urgente que sean, se respetan esas dos horas para que el colaborador pueda simplemente hacer efectivo su desconexión digital.
Correcto.
Se pueden implementar muchas acciones, ¿no? Que pudiese pasar toda la tarde hablando de acciones que fomenten esta desconexión. Sin embargo, todo repercute en el tema de la cultura, y que esa cultura no la teníamos antes. Simplemente los límites, nuestros roles estaban delimitados, inclusive con el espacio donde íbamos. Porque tú, cuando ibas a la oficina, era trabajar. Cuando llegabas a la casa, era simplemente ser madre, ser padre, ser hijo, estar en familia. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un pasticho, digámoslo así, de roles dentro de la misma casa. ¿Y cómo se sale de esta situación? Simplemente delimitando estos espacios, estos límites, donde de cierta hora soy un colaborador, un trabajador. Tal hora me toca ser líder de la casa, haciendo la comida, atendiendo al abuelo, atendiendo a los hijos. Además, que ahora no solamente está el trabajador en la casa, sino están los estudiantes en la casa. Entonces, eso hace también que haya una corresponsabilidad de los padres o de los colaboradores, donde también deben tener un espacio para atender a las tareas de los hijos o ver cuáles son las tareas o las funciones, actividades que tengan ese día en el colegio de manera remota, ¿no? Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es establecer límites, y de parte de la empresa es empezar a desarrollar una cultura. Esto va a tardar tiempo, por supuesto. Sin embargo, haciendo estas acciones que mencioné al principio, puede ser el camino a empezar para esta realidad, que además promete que permanezca en el tiempo, ¿no? Tal vez ya estamos hablando de cuando todo esto pase o se consiga la inmunidad del virus. Sea una especie de trabajo híbrido, donde tengas que ir a la oficina y tengas que complementar con el trabajo desde casa, y tenemos que empezar a hacer nuestras acciones dentro de las organizaciones pensando de esa manera, en que ya lo normal no va a ser estar 100% en la oficina, sino que tienes que aprender a gerenciar, inclusive a liderar grupos de esta manera, estando en casa, estando en remoto. Pero definitivamente todo tiene que ver con establecer límites de los roles, inclusive no solamente con la organización, sino también con tu familia. Y eso creo que es un buen inicio para empezar a hacerlo.
Para adaptarse a la digitalización también. Que bueno, quedó evidente que quienes estaban reacios a digitalizar los procesos definitivamente tuvieron que dar ni siquiera el paso, el brinco,
sí,
en los últimos meses.
No, y además ese punto ha generado quizás una preocupación no solamente para la organización, sino también para los colaboradores. Hemos visto quizás cómo organizaciones que no estaban digitalizadas, cuyos procesos o que no contaban quizás con una intranet, con unas herramientas de comunicación, con unas herramientas de organización del trabajo, y que tampoco quizás tenían una presencia activa en redes sociales, en páginas web, pues se vieron obligados en enfocarse quizás en darle esa presencia, ¿no? Pero también, bueno, a la par, me gustaría saber cómo lo has analizado tú, Simón. Está muy bien que la organización invierta, por supuesto, en tecnologías, en plataformas digitales que la hagan quizás tener ese acceso a clientes y a producción que es tan necesario precisamente en esta etapa. Pero también está el lado de la inversión hacia puertas adentro. Por ejemplo, en esto del teletrabajo, además de la pandemia y de la crisis que se está generando en cuanto a la producción y a la economía, está también en cuanto a las expectativas propias de cada colaborador, del ser humano. Al final somos personas que tenemos dudas, que tenemos frustraciones, que tenemos expectativas, que teníamos planes para este año y evidentemente hubo un colapso de esas estructuras mentales. Entonces, ¿cómo la organización también debería quizás prestar o invertir no solamente en ese acompañamiento psicológico, de por ejemplo tener unas veces a la semana unas reuniones donde el gerente se siente y escuche realmente el estado actual de su colaborador, quizás también en invertir, mi colaborador está trabajando 8 horas al día en una computadora, entonces ¿qué recursos o qué medios necesita mi colaborador para trabajar de la mejor manera? Por ejemplo, en España también vimos que están tratando de hacer una ley de teletrabajo en donde se estipulen mecanismos de compensación de gastos, porque si bien antes nosotros íbamos a la oficina y la organización tenía unos gastos en cuanto a alquiler de oficina, inmobiliario, servicios, ahora ese incremento va a ser en nuestros hogares. Mayor servicio de luz, mayor servicio de internet, mayor servicio de telefonía. Entonces, al final, ¿cuál debería ser el papel de estas organizaciones frente a estos problemas que no son solamente digitales o comerciales, sino también del aspecto humano de sus colaboradores?
Allí definitivamente estamos todos obligados a reinventarnos, creo que es la palabra clave, y no solamente reinventarnos como organización, sino que también desde el aspecto de los líderes, de las personas que trabajan en esa organización, definitivamente estamos pasando por un proceso de reskilling, ¿no? Por ejemplo, cada organización ahora debe velar por las condiciones de trabajo de sus colaboradores en sus casas, ¿no? Por lo menos brindarle un espacio, que sea cómodo, es decir, una silla, si no la tiene, un escritorio, si no lo tiene. Allí, por eso te digo que las empresas se están empezando a reinventar, en el sentido de hay algunas organizaciones donde, han pasado, por supuesto, por todos los impactos económicos, y lo que hacen es, para no desmejorar a su equipo o a sus colaboradores, es entregar contratos de comodato, como de alquiler o préstamo de los equipos que estaban en la oficina, se los llevan a las casas, ¿no? Por ejemplo, la silla que tenías en tu oficina la están llevando hacia las casas, el dispositivo, cualquier dispositivo que esté en la oficina y que se pueda trasladar hasta tu casa. Las empresas lo que están haciendo es una especie de préstamo para sus colaboradores, ¿no? Y lo devolverán en el momento que termina la relación laboral o simplemente ya cuando se vuelva a las oficinas en un largo plazo. Esto por la parte física, ¿no? Sin embargo, importante es el tema más psicológico. Creo que las empresas deben, hoy más que nunca, acompañar al colaborador en todo este proceso, y allí el papel de los líderes es muy importante y es vital. Un líder que pueda aprender a tener una escucha más activa que antes con sus colaboradores. Antes tú podías tener a un grupo al frente de ti, ver sus caras, ver sus rostros y saber qué es lo que intuir lo que estaban pasando, cualquier incomodidad la podías tomar en ese momento. Sin embargo, ¿cómo haces en este tipo de trabajo remoto? Entonces creo que hay nuevas habilidades que se están desarrollando ahorita y que deben verse como un plus y como algo beneficioso para la carrera de aquella persona o aquel líder que de verdad quiera marcar la diferencia, y esta es la oportunidad para hacerlo. Y sabemos que estamos pasando por muchos sentimientos negativos, o muchos de nuestros colaboradores están pasando por momentos de emocionalidad que fluctúa, y lo importante aquí es prestar atención a estos elementos, en no estar tan ausente, buscar ese equilibrio de no estar tan ausente de tu equipo, pero tampoco estar encima de tu equipo, ¿no? Y creo que ese precisamente es uno de los equilibrios que hay que buscar. Yo diría que más que es necesario, ¿no? Es un tutú. El tema de reunirse con su equipo por lo menos una vez a la semana, simplemente para establecer los objetivos de la semana o cómo van. ¿Por qué no hacer reuniones donde simplemente no se hable de trabajo? Simplemente reuniones que tú antes tenías, donde tenías 5 minutos, 10 minutos en la oficina y te encerrabas y empezabas a hablar de sus cosas, cosas personales, cosas no personales. Y eso también es válido. Es válido. Lo que nosotros debemos ver es qué actividades, qué situaciones se dan en la oficina que se puedan adaptar o traspolar a esta nueva realidad remota. Y creo que allí encontraríamos muchísimas respuestas y deberíamos dar también continuidad a todos esos momentos donde se podía conocer al otro, hablar sobre otras situaciones que no sean necesariamente del trabajo. Y eso sería súper beneficioso para todos, ¿no?
Sí, bueno, creo que tal cual como dices, hacia allá vamos. Hay una necesidad urgente de reinvención y de, bueno, sencillamente adaptarnos, ¿no? a lo que hay. No me gusta mucho, y esto es algo como muy personal, no me gusta mucho el término nueva normalidad. Creo que es una realidad por la que estamos pasando, y tal como mencionaste, que me pareció muy cool atrás, es que es eso. O sea, de aquí a corto, mediano plazo, ya es lo que hay, ¿no? Cambiarán y habrán variaciones en mayor o menor medida, pero definitivamente lo que hemos aprendido en temas de trabajo, específicamente en temas de trabajo remoto y de relaciones profesionales en digital, eso se va a mantener. Y está bien que se mantenga, porque creo que con o sin pandemia íbamos a llegar a eso. Solo que, bueno, claramente este año la transición fue bastante acelerada, fue de golpe.
Sí, fíjate que el tema del e-work o del teletrabajo, muchas empresas, bueno, incluyendo donde estoy actualmente, teníamos, antes de la pandemia, nosotros lo teníamos como un beneficio, ¿no? Que el colaborador pudiese disponer de 2 días a la semana de home office. Sin embargo, aunque era una política que nosotros impulsamos desde Recursos Humanos, muy pocas personas se atrevieron a dar ese paso, ¿no? Porque por lo que te digo, lo que mencioné anteriormente, es un tema de cultura. Los temas de cultura siempre son a largo plazo, ¿no? Y de hecho nosotros pensábamos como organización que íbamos para allá. Sin embargo, le damos un plazo como de 5 años, 10 años, para que se terminara de consolidar este tema, ¿no? También porque, bueno, creo que también es un tema también generacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, de estos 5 o 10 años que nosotros estábamos o esperábamos tener implementado esta modalidad al 100%, simplemente se dio de viernes para lunes, ¿no? Entonces es tener en cuenta esta situación, cómo fue que de un momento a otro nos impulsó, ¿no? a dar un brinco de 2 días en vez de 5 años. Entonces creo que también lo importante de la conclusión de todo esto es que estábamos preparados para digamos que probamos, pudimos comprobar de que el trabajo se podía hacer desde la casa, ¿no? Y que era uno de los grandes, de las grandes talas mentales de algunas personas. Simplemente sí se puede hacer, tal vez ahorita las condiciones no son las más óptimas, porque primero fue de un momento a otro, además que estamos dentro de una pandemia global y eso hace que repercute en tu emocionalidad. Pero simplemente imaginémonos el mundo sin pandemia, pero siguiendo estos modelos de trabajo, que creo que son más beneficiosos que de los que muchos piensan, ¿no?
Sí, es así, Simón, y la verdad es que para corto plazo y para largo plazo, pues esto evidentemente es una oportunidad para seguir transformando esos modelos organizacionales y el liderazgo, ¿no? Que ya estaba encaminado quizás más hacia un liderazgo humano, de acompañamiento, de coaching, y pues evidentemente ahora va a tener que ir de la mano, por supuesto, de plataformas digitales y de cómo hacemos buen uso de todos estos recursos y la cantidad de personas quizás que puedan tener acceso al mismo, ¿no? Porque también hablamos de una tasa muy alta de desempleo. Pero bueno, nos encantó que estuvieras con nosotros, que compartieras este momento con la audiencia de Grupo Marus, y esperamos que, bueno, que todos esos consejos también se den y que, bueno, que aprendamos también a estar preparados para no después estar corriendo.
Así es. Pero yo agradecido, por supuesto, con la invitación. No quiero irme sin antes, más o menos, dar una especie de recomendaciones finales y generales a todo esto, ¿no? A cómo podemos llevar esta situación. Gente para quedarse. Y aquí es importante, como lo dije anteriormente, es la disposición a hacerlo, la mentalidad que puedas tener como líder para generar estos cambios y para impulsarlos, ¿no? Creo que mientras más renuente eres a estos cambios que se están dando de manera natural y súper rápida, peor te va a ir como en tu desempeño. Definitivamente, primero hay que construirse una buena rutina, tanto para conectarse, las frecuencias con que se hace, el equipo también, tu equipo de trabajo, tú también como colaborador independiente o individual, y eso precisamente te va a ayudar también a ese alcance de los objetivos. Luego promover, por supuesto, todo lo que tiene que ver la cohesión de grupo, aunque estemos dispersos, siempre la cohesión es importante, y por supuesto reforzar las relaciones entre todo el equipo, identificar, ser muchísimo más agudo al momento de identificar si alguna persona se siente aislada, agregar igualmente, incorporar actividades que permitan compartir como equipo, como dije anteriormente, todos los rituales y las cosas que se hacen en la oficina se pueden transformar en rituales digitales. Por ejemplo, hasta la celebración de los cumpleaños se puede celebrar de manera virtual. Promover, por supuesto, reuniones para saber qué es lo que piensa cada uno de los miembros de tu equipo. Importante que ellos se sientan parte de las soluciones o parte de la o que su aporte sea escuchado también. Es súper importante y súper valioso. Y está en cada uno de nosotros encontrar ese espacio, esa motivación para enfrentar todo esto, ¿no? Si es de buscar ayuda, por supuesto, hay que decirlo, hay que buscarlo. No es el momento tampoco de quedarse con cosas aguas adentro, sino que simplemente creo que este momento ha sido de reflexión. Por supuesto, no es algo que vamos a ser unas nuevas personas de un día a otro. Sin embargo, pienso que estos minutos de estar contigo mismo, de estar en silencio, de estar en tu casa, a muchas personas les ha movido y pienso que va a ser el impulso para muchas de hacer cosas que nunca se atrevieron. Entonces creo que es una muy buena oportunidad.
Sí, totalmente. Así es. Simón, bueno, nosotros nuevamente te damos las gracias por haber accedido y aceptado esta invitación. Nada, ya queda de parte de los jefes, de los líderes inmediatos y del mismo colaborador tomar en cuenta algunas o todas estas recomendaciones y simplemente ponerlas en práctica. Son todas muy sencillas, todas son fáciles de lograr, pues con un ejercicio adecuado de las mismas, ¿no? Pero realmente, reitero, es lo que hay y no lo digo con aires de resignación, todo lo contrario, es una oportunidad de aprender a trabajar de una manera que, como bien dice Simón, como bien comenta Stephanie, puede ser muy provechoso. Entonces, a toda la gente de Omarus, les hablamos Yorian Enciso, Stephanie Balcázar, comunicadores sociales, y en esta oportunidad acompañados por Simón Molina, con más de 10 años de experiencia en recursos humanos. Así que nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias, chicos.